Voz presenta Voces de Galicia con Isidoro Valerio.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Voces de Galicia, 11 y 7 minutos. Aquí comienza nuestro tiempo de radio en el que hoy vamos a hablar de lo que ayer, evidentemente, acontecía. Todavía a esta hora, ayer, había problemas en la principal arteria de comunicación entre el norte y el sur de Galicia. Y hoy vamos a recoger aquí testimonios y hoy aquí en el programa vamos a hablar de responsabilidades, si las hay en este tema. Por cierto, que en torno a temas de circulación vial, hoy tenemos una noticia trágica con el fallecimiento de un peatón atropellado en el concello de Maside, en Ourense. Fue en el kilómetro 22 de la Nacional 541, la carretera que une Ourense y O Carballiño. Pero, como decimos, hoy vamos a hablar de algo que ayer motivó numerosos comentarios. Hoy las páginas de La Voz de Galicia, las páginas de opinión, también recogen diversos comentarios, como el de César Casal, el de Fernando Ónega o el de Fernanda Tavares, con relación a lo que ayer fue una auténtica vergüenza, o alguien debería sentir vergüenza de que algo como lo que ayer aconteció ocurra en pleno siglo XXI, cuando hay modos de prevenir situaciones meteorológicas. Hoy, por cierto, hay alerta de temporal, alerta naranja en todo el litoral. El viento tenderá después a mainar a fuerza 7 a 6, pero se prevé fuerte marejada en las aguas costeras del norte de nuestra comunidad. La nieve, que ha estado presente en las últimas horas, ha dejado sin clase a 6.800 niños y ha causado docenas de cortes de carreteras. Hoy mucha lluvia, además chaparrones muy intensos a primera hora de la mañana. En la autopista del Atlántico, nuevamente hoy veíamos escenas realmente llamativas, de mucha agua acumulada en la calzada en determinados puntos en donde el firme todavía no ha sido renovado. Nos referimos, por ejemplo, al trayecto o al ramal de la autopista entre Ferrol y Guísamo. Además, bueno, pues hoy incluso la oscuridad de la mañana hacía que la circulación fuese lenta a través de ese vial. Pero lo de ayer, digamos que fue el sumum, caos, es la palabra que más se escuchó durante el día de ayer. Voy a recoger algunos de los comentarios que hoy hacen nuestros compañeros en las páginas de opinión de La Voz de Galicia. Autopista de patinaje, titula César Casal su comentario, en el que recoge testimonios de muchos de los lectores de La Voz de Galicia, internautas que visitaron la web de La Voz e incluso oyentes que ayer se pusieron en contacto con esta emisora, con Radio Voz, para relatar lo que estaban viviendo y que estaban incrédulos del parón que ayer hubo en la circulación a través de la principal arteria de Galicia, que hoy, por cierto, Fernanda Tavares califica de trombosis en la arteria gallega muy acertadamente. Pero dice César Casal, Jorge Abeal de A Coruña dice que él aporta una taza de sal como buen vecino. Monse Suárez Noguerol, también coruñesa, cree que Audasa debe hacerse responsable de todo lo sucedido. Manuel Rodríguez de Vigo, alerta de placas de hielo en el tramo entre Vigo y Bayona. Víctor Díaz de Ordes, se pregunta si estamos en el siglo XXI. Manuel Aldao, de A Coruña, circulaba a las 6:30 por la autopista y la compara con una pista de patinaje. José Luis Porto, compostelano y que también iba por la vía, afirma que las indicaciones avisaban del peligro de granizo, no de hielo. Nanín, de Santiago, intentó mirar en la web de la DGT, pero al elegir Galicia no le salió nada. Y lo certifico porque ayer estuvimos en ello buena parte de la mañana y ayer la web de la DGT estaba colapsada hasta bien entrada la mañana. Dice César Casal, son extractos de las cartas enviadas al director de La Voz y de los testimonios por cientos que llegaron ayer a la web del periódico y que se escucharon por antena en Radio Voz, en la programación local, en programas como Voces de La Coruña. reflejan indignación. Hay un herido grave y si hubiese muertos, la nieve en agosto no se puede prevenir, pero en diciembre y con temporal, tenía razón Nanín al decir que Galicia solo existe para las multas de la DGT. ¿Cómo es posible que ir al trabajo se convierta en un infierno por culpa de la ineficacia? ¿Cómo se pueden poner vidas en peligro con tanta facilidad? Hay un herido grave y si hablásemos de muertos, ¿a quién sentaríamos en el banquillo de los acusados? Me sumo al sentimiento de vergüenza y estafa y a la sensación de que Galicia definitivamente no está en el mapa. No existimos. Lo firma César Casal hoy en La Voz de Galicia y, bueno, me sumo a absolutamente todo lo que apunta en este comentario. Fernando Tavares comienza diciendo: a Coruña, Vigo en 5 horas, un accidente a las 7:30 de la mañana en la arteria que nos vertebra abrió un agujero negro en Galicia. A la altura de Ordes, engulló el progreso y le espetó 2 bofetones al futuro. Plas, plas. Y también hoy Fernando Ónega habla de que mucho escándalo con Lukoil porque los rusos quieren comprar el 30% de Repsol, mucho debate político y periodístico porque la petrolera es una empresa de las llamadas estratégicas, mucha exigencia de la nueva sociedad que surja de la compra, garantice la gestión española, y dice Ónega. Y yo pregunto, ¿nadie ha impedido que la autopista que vertebra Galicia, la que constituye su gran eje de desarrollo, pase a manos extranjeras? Pues nadie, señores. En un minuto aciago de la tarde del lunes 1 de diciembre saltó la noticia de que SACIR había vendido Itinere y dentro de ella nuestra autopista. Bueno, en fin, es casualidad que fuera ayer precisamente cuando ocurrió. Yo creo que no recordamos algo semejante en la autopista del Atlántico, que durante tantas horas estuviera cortada la circulación por motivo, sí, de 2 accidentes, pero que hubieran sido evitables, es la pregunta que hoy nos queremos hacer, porque había hielo en la autopista. Hemos recibido numerosos testimonios de gente que decía que en la autopista había hielo. Por su parte, Audasa insiste, y lo hacía ayer en declaraciones a nuestros compañeros de La Voz, dice que funcionó su campaña invernal y que arrojó sal a las 10 de la noche del día 1 y a las 5 de la madrugada del día 2. Hay gente que no se lo cree. Por cierto, Audasa ha estado invitada, algún responsable de autopistas, a estar hoy aquí en el programa. Nos pusimos en contacto con ellos y nos remitieron, no contestaron verbalmente, nos remitieron un amable correo en el que declinaban la invitación que les hacía esta casa para hoy darnos alguna explicación al respecto. En cualquier caso, vamos a dejar abierta una línea telefónica, el 902-173-273, para que cambian de opinión y quieren decir algo, puedan ponerse en contacto con nosotros, porque vamos a escuchar testimonios de gente que ayer lo pasó mal, gente que iba a trabajar y gente que estaba trabajando con su camión, con rumbo a un destino y llevando mercancías que tienen que llegar a una hora porque si no pierden el porte. Enseguida escucharemos esos testimonios y el de otras muchas personas. Pero antes de nada, y ruego brevedad a todos nuestros compañeros en las emisoras de Radio Voz, les pido que me digan qué les parece todo este despropósito y el caos que ayer se organizó en la principal arteria de Galicia, que sufrió una trombosis, como hoy dice, yo creo que muy acertadamente en el título de su comentario, nuestra compañera Fernanda Tavares. Pablo Carballo, Vigo. Antía Díaz, Ferrol.
Buenos días.
Ruth Sousa, Ourense.
Hola.
Buenos días. Iago García, Carballo. Buenos días.
Buenos días.
Eva Millán Compostela, buenos días.
Buenos días.
Raquel González.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Lugo. Paqui Sánchez Pontevedra, buenos días.
Buenos días.
A ver, una palabra de cada uno, yo creo que indignación, sorpresa, impotencia. ¿Qué es lo que sentís cuando ocurre algo así en pleno siglo XXI?
Dolor. A mí normalmente me duele pagar cuando transito por las autopistas. Primero, por el propio precio abusivo. Segundo, porque no hay alternativas en muchos casos. Y tercero, porque no me parece una manera o una medida acertada para dotar de infraestructuras viarias a un país darle concesiones a empresas privadas. Pero si aún por encima de pagar el firme no tiene el tratamiento adecuado para evitar heladas, y hablamos de este último caso, pero estoy seguro que las empresas no hacen un mantenimiento adecuado con respecto a lo que cobran. Y hay un ejemplo aquí en la comarca, por ejemplo, la A55, la autopista entre Carballo y Coruña, en la que hubo, al igual que en la P9, pues numerosas salidas de vía también por las heladas.
En Vigo lo hemos repetido esta mañana, accidente en la salida de la AP9 otra vez, el carril derecho inhabilitado durante prácticamente hora y media, y si quieres una palabra, responsabilidades. El gobierno, a través de la Dirección General de Tráfico, porque muchas de las carreteras pertenecen a las diferentes administraciones, y el gobierno, por no exigir responsabilidades a UDASA para cumplir el pliego de condiciones de la concesión. Y como bien decía Yago, es una carretera de pago, es una vía de pago, y por lo tanto alguien tiene que cargarse de su mantenimiento.
¿Alguien más quiere apuntar algo?
Yo aquí en Lugo, por ejemplo, después de ver lo que hemos visto en...
A mí hay una cosa, y ahora que intervienes desde Lugo, fíjate, la A6. Sí. Que sepamos, ayer en la A6 no hubo problemas de hielo, a pesar de que por ahí supongo que hace bastante más frío, ¿no?
No sé el que hacía por ahí, pero por aquí hacía mucho, claro que sí. Y tenemos temperaturas por debajo de los 0 grados ayer en algunas localidades. Pero te iba a decir que a mí, después de comprobar lo que hemos comprobado estos últimos días, que hasta 4 días han estado sin luz en muchos núcleos de población de la montaña lucense, a mí sinceramente ya no me sorprende casi nada que tenga que ver con el tiempo y con la actuación de las administraciones.
Al tema de la luz le dedicaremos otro capítulo en este programa. Porque también tiene su aquello, ¿no?
Tiene. Tiene
Eva.
Tela.
Aquí en Santiago, todos los que pasaron esta mañana por el estudio, en la tertulia sobre todo, todos a una, como en Fuenteovejuna, reclamaciones a punta pala para que esto no vuelva a ocurrir, y en todo caso, pues animar a la gente a llevar dos sacos de sal en el maletero, aparte de los triángulos, el chaleco y todo lo que tenemos que llevar.
¿Algún comentario más, compañeros?
Sí, bueno, Audasa sostiene que la campaña de viabilidad invernal funcionó, pues a la vista está que no, y que se cumplieron todos los protocolos establecidos. Pues es que a lo mejor, cuando los establecidos no llegan, hay que tener un protocolo, un plan B, ¿no? Y convendría que las empresas que se ocupan de mantener este tipo de servicios, pues echaran mano de ese plan B, porque evidentemente ellos pueden alegar que cumplieron el protocolo, pero es que ese protocolo, a la vista está, no vale.
Bueno, hay un dato más. Fomento tuvo que llevar salmuera desde Outeiro de Rei para poder abrir la AP9. ¿Qué pasa? No tenían salmuera, que hoy curiosamente hablábamos de qué diferencia hay entre la sal, porque dicen que arrojaron sal común en la autopista y esto no deshizo el hielo.
Iba con el salero de casa.
Claro, sal común, es decir. No sé.
Muy profesional.
La salmuera, sabéis que es...
Una mezcla con agua, ¿no?
Claro.
El disolvente, a lo mejor.
Se ve además hoy la foto del periódico de La Voz de Galicia, la que utilizan los bomberos, claro. Que es la sal disuelta en el agua. Es una disolución salina, que es lo que combate el...
No, pero solo vas a comprar el paquetito.
En fin,
nada más.
Sí, no sabemos qué tipo de sal. Es una pena que no hayan querido estar con nosotros para explicarnos.
Y si dan de rositas otra vez, ya verás.
Bueno,
pasar al día y pasar a la Roma.
Vamos a saludar a algunos de nuestros invitados que ya están en estudio con nosotros. Tenemos en Vigo a Lucía Serantes, responsable territorial de la Fundación RAC en Galicia. Lucía, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Álvaro Louro, director de la Escuela de Conducción Segura. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Además, especialista en todos estos temas de conducción en condiciones extremas. Tenemos a Angélica Ferro, vicepresidenta de la Asociación de Movilidad y Prevención de Accidentes de Tráfico en nuestros estudios de Ourense. Angélica, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a José Manuel Reimúndez, que es gerente de una empresa coruñesa de transportes. Se llama la empresa Reimúndez, evidentemente, pero también es presidente de la Asociación de Transportes Ligeros de Coruña. Y me gustaría comenzar con él, porque ayer nos poníamos en contacto y le preguntábamos... Reimúndez, buenos días. ¿Cómo estáis o cómo habéis sido afectados por lo ocurrido ayer, por ese corte a la circulación de la AP9?
Bueno, nós xa estamos acostumbrados, porque o da autopista é unha cousa que non ten nombre, vamos. A xente, en vez de botar a culpa da autopista, cando vai facer un viaxe a Vigo, din que carisma é o transporte, o que cara a autopista. Estamos falando de 50 e pico euros ir a Vigo. E despois a xente, por exemplo, hoxe pasou eso na autopista, mañán olvídase. As cousas que realmente teñen importancia estánse olvidando. Nós, por exemplo, salimos o domingo hacia Madrid e sin problema ningún. Sí, tens unha retención, hai sitios que tens que ir, en vez de ir a 80 vas a 70. Non
ten en unha vía que non pagamos peaje, evidentemente.
Gratis. Despois, por exemplo, en Lavajos, que cando salimos ás 5 da mañán había unha cuarta de neve no parking onde deixamos os camións. Cando salimos a carretera estaba limpia. É dicir, donde está gratis a carreteras sin problema ningún.
Pero ayer os quedasteis parados en la autopista e llegasteis con portes tarde a destino, ¿no?
O que nos pasou onte foi que salimos hacia Zamora, chegando a Guísamo, indícanos no indicador luminoso que está a caer retención e tal, xa salimos a Arnove, prevenidos da xeada e tal, entonces salimos en Guísamo, aí xa nos cobraron o peaje. Mandáronos para Curtis.
Sí, por cierto, que dicen que devolvieron el peaje. Esa es otra.
No, pero o peaje de Santiago que queda 3 horas, sí, pero ti sales en Guísamo, que é donde tal, e cho cobran, sendo un fallo deles. pero xa non é iso. Despois chegamos a Curtis, que che indican que está libre a carretera, chegas a Curtis, outra vez paraos. Unha vez que chegas a Curtis, che indican que tens que coller dirección Santiago. Volvemos para Santiago. Despois de Santiago, sal de Santiago para arriba, non hai problema ningún. O problema está sempre que non hai indicación, non... vas sin rumbo para arriba e para baixo. Ir a Curtis, volver a Santiago...
Me comentabais, además, outra cosa, que non podéis transportar material frágil por la autopista.
Claro, porque ti vas por unha autopista e chegas ao peaje, claro, están as pedras esas, pero hai baches como a criminal, que non é dicir é unha pedra suelta e tal.
Que lo están arreglando algunos, pero bueno.
Claro, pero hai sitios que faltan os trozos de pedra, entonces ti chegas e vas con cristal e rompes o cristal. O peor sitio, o peaje.
Si os ha dado el caso de,
claro,
de llegar
con
mercancía rota.
Claro, despois como justificas eso? Pasa co, igual que con todo. Pasou co gasoil, si, moito boom ese día, pero chega ese día e olvídase todo. Aquí o que temos é o que merecemos. Aquí o que había era que cortar a autopista, pasou nos incendios, pasaron os incendios, limpiaron, pero xa tiñan que haber limpiado antes, pero iso cobran. Donde van todas as cifras millonarias que ganan cada ano? Porque é unha barbaridade. Porque é carísimo ir a Ferrol, estamos falando que son 12 euros. Ir a Ferrol un camión é unha barbaridade, 2.000 pesetas. Desde antes, se poñemos as cosas en pesetas, é que o mundo púxose por euros, pero hai que mirar algo, que os sueldos están no que eran, pequenos.
Vamos a escuchar al resto de invitados. Lucía, desde la Fundación RAC Galicia, ¿qué os pide el cuerpo decir ante una situación como la vivida ayer?
Pues, en primer lugar, pedir responsabilidades, y nos produce perplejidad, ¿no? Porque según uno de los informes elaborados por la Federación Internacional del Automóvil, el protocolo RPS, la AP9 era una vía que sale bien valorada en cuanto a sistemas de seguridad pasiva y demás. Y es una pena que una vía que está bien valorada, por culpa de falta de mantenimiento, pues se eche a perder, por decirlo así, ¿no? Pedir responsabilidades, y que las vías no solo hay que construirlas, sino que hay que mantenerlas y cuidarlas. Y bueno, por otra parte, aconsejar a los conductores, que ya se sabe que extremen la precaución y que hay que adaptar la conducción a las circunstancias meteorológicas, ¿no? Que a veces nos asustamos y frenamos, y en condiciones de hielo, pues lo que hay que hacer es tocar el freno lo menos posible, porque puede hacer que el coche derrape, y por lo que leía esta mañana en La Voz de Galicia, pues había bastantes coches derrapando, ¿no? Pero bueno, de eso nos puede comentar más Álvaro Louro.
Álvaro, ¿qué te gustaría decir para comenzar?
Bueno, yo creo que esto es una situación efectivamente caótica, pero yo creo que la gente que estamos todo el día en la carretera, y sobre todo por la autopista, bueno, esto de una manera u otra era previsible. Yo hay dos cosas que no acabo de entender. A mí no me sirve que Audasa me diga que sí, que se ha cumplido con el protocolo de situación invernal, o no sé cómo lo define.
Sí, funcionó su campaña invernal.
Sí, bueno, la campaña invernal que tendrán diseñada en su protocolo respecto a la climatología en Galicia nada ha tenido que ver con esta última semana y con este último fin de semana. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad en tanto en cuanto tú, esos protocolos, por muy rígidos que sean, debes de adaptarlos a las situaciones que se están dando en cada momento, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, efectivamente, yo respecto a la gestión y la conservación de la AP9, yo creo que es un escándalo, ¿no? No hace falta más que circular por la propia autopista para darte cuenta que lo que son los arcenes, tanto el derecho como el izquierdo, están llenos de verdín. O sea, eso es algo incomprensible en una vía, ya en una vía normal de titularidad estatal o de titularidad de cualquier administración, máxime cuando es una concesión, ¿no? Donde el propio titular, la administración titular, tendría que vigilar más esa concesión. A partir de ahí, yo pregunto, ¿qué plan de gestión de tráfico tiene la autopista para, en una situación de estas características, no tener retenidas 5 horas a las personas? Quiero decir, esto ha sido un accidente gracias a que no ha habido víctimas mortales, ¿no? Ha habido ciertos heridos de mayor gravedad, pero no ha habido accidentes mortales, ¿no? Yo pienso en un accidente de un vehículo con mercancías peligrosas, un plan de evacuación. Quiere decir, no, sacamos los coches y que siga la circulación por los sitios. Pues no, pues habrá que tener un plan estratégico de emergencia para poder recuperar el tráfico, bien sea por, no sé, es que yo no doy crédito que puedan estar 5 horas detenidos y que por parte de del titular de la vía no se hayan establecido unos planes de emergencia.
Recordemos que no hace demasiado tiempo, fue el año pasado, creo recordar, un camión que se quedó parado a la entrada de los accesos a La Coruña, en el último tramo de la autopista, tramo de ya no peaje, tramo libre de peaje, estuvo paralizando la circulación de entrada a la ciudad de La Coruña durante prácticamente toda una mañana, sin que aquí pasase absolutamente nada, ¿no? Hay cosas que son realmente increíbles.
Es la chapuza nacional, ¿no? Es decir, está que no pasa. De todas formas, por ejemplo, lo de ayer fue muy llamativo, y lógicamente. Pero yo el fin de semana, estuve todo el fin de semana viajando, y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la situación de las 6 el sábado, ¿no? Eso ya sin contar, por ejemplo, las previsiones de la propia Dirección General de Tráfico. Yo creo que salen todos los medios de comunicación, que ayer llamabas a la Dirección General de Tráfico o al teléfono de información o te conectabas a la página web y aquí iba todo del color de rosa, ¿no? Uh-huh. Yo insisto, esto del tráfico es muy complicado, siempre lo venimos diciendo y siempre lo venimos repitiendo, ¿no? Y yo creo que esto, a base de medidas como las que ya estamos acostumbrados, ¿no?
Por cierto, aludías a un... Angélica, enseguida voy contigo, que supongo que también querrás decir bastantes cosas. Aludías a un... ¿Qué pasaría en un caso de un conductor de mercancías peligrosas en el día de ayer? Bueno, pues tenemos a un conductor de mercancías peligrosas al otro lado del teléfono. Juan Carracedo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo vivió usted ayer ese caos circulatorio vivido en la autopista del Atlántico? Creo que ayer usted iba con rumbo a Vigo, ¿verdad?, con su camión.
Sí, ayer iba con rumbo a Porto y bueno, lo típico. Aquí en esta autopista es lo de siempre. Te vas por Castilla, Burgos, por ahí no hay ningún problema por la autopista de peaje. Tengo pasado a 4 o 5 grados bajo cero y no había ningún problema. El firme está perfecto. Las señales indicativas ya te indican si hay hielo, pero no obstante, están con máquinas quitanieves y echando sal. Aquí, por ejemplo, los paneles informativos llevan una semana indicando granizo. O sea que lo que digan que estaba el plan funcionando y tal, sí, las señales de granizo están de la mañana a la noche. O sea que es igual que el cuento de...
Recordemos
de el mentiroso,
por si alguien no le ocurre, que el último accidente múltiple, la última colisión múltiple en la autopista AP9 fue en el tramo de Ferrol, a la salida del túnel Dos Artego, precisamente por una fuerte granizada. Que hizo que todos los vehículos colisionasen. Tal vez por eso sacaron el cartel de peligro granizo, ¿no?
Claro, sacaron el cartel de peligro granizo y ese cartel lleva funcionando pues día y noche, le conectan granizo y a las 12 del día el granizo no hay. Entonces la gente se acostumbra a la señal y la señal no vale absolutamente para nada, porque si son paneles informativos tendrían que estar al día. Después la situación de los peajes. Ustedes van en un turismo y vamos, antes lo que comentaba el compañero del firme, de los adoquines y tal. Ahora están cambiando los adoquines por asfalto y no hay más que ver el peaje de Guízamo, que según entras en el tramo nuevo que ponen, hay una diferencia de aproximadamente 10 centímetros y da un golpe tanto el camión como un turismo. Después, a la salida, otro tanto. Y eso cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Lo que pasa es que yo no sé si es dejadez o que no les importa. Luego, el tema que comentaban de los incendios, es que las toneladas de madera que se quitaron ahí, llenaron la planta forestal ya, porque la madera ya no hay que dejar que lleguen a coger los pinos un metro de diámetro, como tenían algunos. Eso es mantenimiento, que es lo que falta en esta autopista. Después, que echaron sal. No sé, yo donde estaba, lo que era la zona de tránsito, sí, no resbalaba. Pero lo que son los sartenes, estaban todos llenos de placas de hielo. Cuando echan sal, cubre todo. Y entonces no hay placas por ningún lado. Y lo que comentaba ahí uno de los contertulios, la suerte que no hubo accidente. Pero es que normalmente yo hago esa ruta y un poco más tarde, como 10 minutos o 20, pues pasan los autobuses de dos pisos con el personal de la Xunta. Imaginaros que entre una placa de hielo un autobús de ese, es lo que puede pasar.
Y todo que entre uno de los muchos camiones. Bueno, ayer, menos mal que la cisterna iba vacía, pero sufrió un accidente. Usted, como conductor de mercancías peligrosas, le voy a hacer una pregunta de respuesta sí o no.
Sí.
¿Es más peligroso circular con un tráiler con material combustible por la AP9 que por cualquier otra autopista?
Sí, hasta cierto punto es más peligroso, porque si las condiciones de la vía son peores, es peor. Aparte, ya te digo, hay un tema de conservación es malo. La señalización, cuando están haciendo cualquier obra el personal de mantenimiento, estuvieron en el tramo de Puxeiros de Vigo, pero yo que sé, igual 15 o 20 días, trabajando, quitando madera entre los túneles, y tenían cortado, o sea, tenían las balizas encima de lo que es el arcén, pero los camiones invadían la calzada. Vas andando y los vehículos de ellos van a 60 o 80 kilómetros por hora.
Ya.
Circulando por la autovía, un vehículo de repente te paran, como me tiene pasado a mí. Por la zona de Vigo, el vehículo va despacio, tú vas acelerando un poquito para intentar adelantarlos, y de repente te frenan y se te echan al arcén, sin señalizar, con intermitentes, vamos. Eso, aparte del plan de mantenimiento, pues también hay que formar a la gente, porque la gente, bajo mi punto de vista, tiene bastante carencia de formación. Entonces, no...
Pues todo...
La autopista en sí es bastante peligrosa, esta autopista.
Todo un profesional del volante y además un experto en conducción de mercancías peligrosas. Juan Carracedo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros,
un abrazo y buen viaje. Ha parado para estar con nosotros, precisamente desde un área de servicio. Hoy está en otra zona de Galicia. 11:32, Angélica, seguro que estás preparada.
Sí.
¿Qué te gustaría decir como vicepresidenta de la Asociación de Movilidad de Prevención de Accidentes de Tráfico? Que ahí es en donde quiero que entres de lleno. ¿Se podría prevenir lo de ayer?
Bueno, nosotros como asociación siempre tenemos muy en cuenta lo que es el papel del factor humano, ¿no? Tanto como apuntaba Álvaro, como este conductor que acaba de intervenir, Juan, el factor humano y las carencias en la formación pues son muy importantes, ¿no? Una vez que se da una situación así, pues ante todo extremar la prevención y mantener la calma, ¿no? Es muy importante, pues eso, acondicionar el vehículo, prepararse para lo que va a ser un viaje tan caótico como puede ser este. Y bueno, ante una situación así, pues el margen de acción tampoco es muy muy amplio, ¿no? Sobre todo sería mantener la calma. Ya a nivel de lo que es la empresa, pues bueno, a lo mejor es que no hay ningún precedente del que pudieran haber aprendido. A lo mejor es que nunca nevó tanto como ayer. Uy. No lo sé, yo creo que...
Enseguida escucharemos opiniones. Pero vamos a salir a la calle. Nuestra compañera Paula González ha salido micrófono en ristre esta mañana para preguntarle a los ciudadanos de a pie qué opinión tienen acerca de lo ocurrido ayer en la autopista. ¿No es así, Paula?
Pues muy buenos días, así es. Unanimidad entre todos los conductores. Audasa es responsable del incidente que hubo ayer. Incluso encontramos alguno de los afectados que tiene ahí un siniestro total y por lo tanto tendrá que comprar otro coche. Pero bueno, escuchamos mejor lo que opinaban los conductores esta mañana.
Por lo menos señalizarlo, digo yo, ¿no? Yo tuve un accidente aquí en la Avenida de la Vedra por un motivo de ese, por una charca enorme que había. Lo sabía la policía, lo sabía todo el mundo, pero allí no había ninguna señal. Por eso te digo que sí, que me parece que sí tienen responsabilidad.
Me parece desastroso que tengan que cortar la autopista por un accidente de tráfico.
Era mío uno de los chicos que tuve el accidente. Hombre, me parece bastante culpa de autopista por no echar sal en el hielo. Había una placa de hielo bastante gorda, por lo que vi yo cuando llegué allí. Porque hay bastante gorda, pues deberían echar sal y avisar por lo menos de que hay eso. Sí, fuimos a seguro ayer por la tarde y, bueno, aparte de la queja que mandamos a Audasa, el seguro dijo que iba a mandar una demanda conjunta por no avisar. Tú estás pagando 12 euros por ir a Vigo, pues por lo menos que cuide un poco la carretera, es lo suyo. A empezar alivio porque no pasó nada, no, todos ilesos, pero bueno, el coche siniestro completamente y nada, de momento, mientras no pague, hay que comprar otro coche. Coche terceros y rabia.
Bueno, a mí lo que parece es que los servicios que tiene que tener la autopista en principio tendrían que ser mucho más efectivos, ¿no? Porque pagando incluso lo que se está pagando a mayores, pues no es normal que ocurra eso, ¿no? Mucha gente tiene que trabajar, mucha gente tiene que llegar a unas horas determinadas y me figuro que tendría que estar mucho más organizado, pienso yo. Las responsabilidades son ellos, evidentemente. Lo que ocurre que, bueno, que en este caso también desde mi punto de vista, o sea, la administración también tendría que tener o cuidar por lo menos de que esos servicios estuvieran, digamos, a punto, ¿no?
Ya que cobran, y además bien, debían de tenerla mejor preparada, ¿no? El hielo, por ejemplo, tener unas máquinas o sal o lo que sea. Responsables de la autopista, total.
Hay una pregunta que surge al hilo de todo esto. ¿Qué dirán las aseguradoras del accidente de ayer a la hora de repartir responsabilidades? A ver, el que da por atrás al que está adelante es el que paga, pero ¿y el primero a quién le va a echar la culpa? ¿A la concesionaria de las autopistas? O ¿sabéis en qué puede acabar eso?
Yo me imagino que los servicios jurídicos de las aseguradoras ya están trabajando en el asunto. Hay muchos antecedentes respecto a eso, ¿no? Las colisiones en cadenas. Y luego, al final, yo creo que la mayor parte de los casos va a una compensación de culpas, ¿no? Porque no puedes establecer hasta qué punto hay una responsabilidad, por mucho que esa regla o norma de que el que paga por detrás o el que da por detrás paga, que está en la sociedad tan inculcada que ya no te queda lugar a dudas. No, bueno, no siempre es así, ¿no? Y siempre hay que analizar las situaciones, ¿no? Yo, en cualquier caso, creo que al final sí que va a haber una responsabilidad civil, o tratarán de que vía judicial se condene civilmente a la titular de la vía.
No sé si queréis añadir algo más. Nos vamos a ir a un breve alto de 3 minutos y volvemos enseguida aquí en esta tertulia sobre lo que ayer fue el caos de la principal arteria de comunicación entre el norte y el sur de Galicia. Estamos en Radio Voz, esto es Voces de Galicia.
Voces de Galicia, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Seguimos en la sintonía de Radio Voz, seguimos en Voces de Galicia. Hoy nos preguntamos cómo es posible que a poco que bajen las temperaturas se colapse la red viaria y sobre todo la principal arteria de comunicación entre el norte y el sur de Galicia. Estamos escuchando testimonios y sobre todo nuestros invitados están comentando lo que consideran algo que es ciertamente increíble que ocurra en los tiempos en los que vivimos, en los que las previsiones suelen funcionar, en las que se pueden tomar medidas preventivas, salvo raras excepciones. Lo de ayer era cantado que podría ocurrir y, por tanto, la opinión casi unánime de todo el mundo, salvo de Audasa, que dice que funcionó su campaña invernal, pues ya vemos el resultado. Tenemos más testimonios de personas que ayer se quedaron atrapadas en ese caos circulatorio de la autopista. Teresa Carballeira viajaba ayer hacia Santiago. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cómo vivió usted el caos de ayer en la AP9?
Pues yo creo que lo viví como todos los que somos usuarios de esa autopista, con sorpresa, estupefacción y desamparo. Creo que serían las tres notas, ¿no?, a destacar. Sorpresa porque no conseguimos información previa de que la A9 estuviese atascada, bloqueada, parada, hasta que estás metido en la propia A9, ¿no? Después estupefacción porque no sabíamos en qué momento quedaba cortada la autopista, con lo cual hasta que llegas a Guisamo y la atención de la correspondiente trabajadora del peaje te informa de todo, pues no sabes cuál es tu destino.
Una pregunta, Teresa, ¿le cobraron el peaje? Porque se dice que abrieron barreras y que no cobraron
nada. Desde luego yo no fui de las beneficiarias, ¿sí? Me cobraron todo, el de Guisamo y el de la salida de Lugo, que por supuesto creo que no debía de haber pagado ni tenían derecho a cobrarlo.
Claro, porque usted no iba para Lugo ni por esa ruta.
Ni ese gesto de solidaridad tuvo la autopista, ¿no?
Teresa, un momentito, porque tenemos a Jean Picard, vicepresidenta de Stop Accidentes, y que o entra ahora o no puede entrar porque se mete ahora en un acto. Jean Picard, también ayer creo que damnificada con todo este tema, ¿verdad?
Sí, ayer estuve exactamente 4 horas en la carretera, porque vi de que estaba la autopista cerrada, tenía que ir urgentemente a un jurado de juicio, que me estaban esperando a las 10, salí a las 12, cuarto de viso, y a la 1.
Jan, te escuchamos con dificultad. No sé si puedes cambiar de ubicación para que podamos tener una mejor cobertura. Bien,
sí.
¿Qué le gustaría decir como vicepresidenta de Stop Accidentes? ¿Lo de ayer hubiera sido previsible si las cosas funcionaran como es debido?
Claro que sí. Que la autopista, que la pagamos todos, los usuarios, tienen que saber cuando hay hielo en la carretera y tiene que prevenir, ¿no? Y quitar esas heladas. Eso, existen los remedios y eso es un fallo tremendo de de la autopista, de quién es el responsable de la carretera. Después, cuando estaba en la Nacional, no he visto ningún guardia civil. Lo único que he visto, dos policías en Carral poniendo una multa a un coche mal aparcado que no estorbaba a nadie, y nosotros, nadie regulaba el tráfico, y cuando llegué a órdenes, otro policía local que paraba toda la fila. Entonces, hay una descoordinación total, y eso no se entiende. Uh-huh. Y los usuarios, desde luego, estuvimos muy, muy perjudicados. Y no hay derecho que no haya una coordinación cuando hay un problema en tráfico.
La pregunta es en general para todos. ¿Echan de menos nuestros invitados que alguien haya tomado cartas en el asunto? ¿Alguien a nivel administración, autoridades?
Si me permite, sí. La responsabilidad es de todos. Y la responsabilidad administrativa debería de funcionar. Y no tenemos por qué sufrir este tipo de atasco que es absolutamente incalificable.
Jan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Teresa, no sé si quería añadir algo más en su testimonio.
Sí, bueno, pues nada, que me sumo a lo que acabo de escuchar, que ha dicho el compañero, y sí, yo creo que hay responsabilidades, porque estamos ante una situación bastante previsible, ¿no? Llegados al 2 de diciembre, estamos ante un concesionario que tiene también unas obligaciones que cumplir y estamos también ante unas fuerzas de cuerpos de seguridad que justamente en estos momentos de caos circulatorio tiene que empezar a actuar. Pues claro que sí, y no los hemos visto por ningún lado.
Bueno, pues a mí me gustaría en cualquier caso haber escuchado hoy a algún diputado de los que ayer llegaron tarde por causa de este tema. Haciendo algo para tratar de que esto no vuelva a ocurrir no vuelva a ocurrir más. Teresa Carballeira, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Saludos.
Gracias.
Chao.
Y que no vuelva a ocurrir.
Que lleguemos a tiempo a nuestras citas de trabajo.
Gracias, un saludo.
Bien, gracias.
Os tenemos a todos en línea. Lucía, Angélica, sois la parte que no veo de quienes estáis hoy en esta mesa de diálogo y de tertulia aquí en Radio Voz. Supongo que queréis decir algo.
Sí, yo sumarme a lo que comenta Álvaro Louro, ¿no? Hace un momento, que me sorprende la lentitud para sacar los coches de ahí, ¿no? No existe un plan de evacuación y la preocupación que ello me suscita, ¿no? O sea, No es de recibo que estén atascados los coches 5 horas. Y
Antes aludías que alguien dijo que la autopista AP9 es la más segura. ¿Son serios estos estudios que certifican la...?
A ver, el estudio se hizo no es de este año, es de hace un par de años. Y en cuanto al diseño de la vía y los elementos que esta ofrece de seguridad pasiva al usuario, igual que el coche, pues nos ofrece una serie de elementos, pues salía bastante bien valorada, pero esta valoración no sirve de nada si no existe un mantenimiento, si no existe una conservación, ¿no? Si crece el musgo en los arcenes.
Pero
o...
en la autopista, fijaros que no hemos visto trabajar hasta que la opinión pública ha saltado a la palestra. ¿Recordáis el caso de los baches en el tramo de Santiago de Compostela, que es un poco lo que ha motivado todo aquel movimiento ciudadano de protesta, el que originó en cierto modo que se haya asfaltado todo el tramo entre Abarcala y Santiago de Compostela, pero queda todo el resto de la autopista por renovar firme, ¿no? Y cosas por el estilo. El tema de los incendios hizo que se limpiasen los arcenes de la autopista. Vamos como a tumbos. A lo mejor ahora, con esto de ayer, pues logramos que se pongan las pilas para tratar de evitar estas cosas.
Pero ojo muchas veces con la eficacia de los lavados de cara, quiero decir. Parece que generando, poniendo una capa asfáltica, mejor o peor, modificando un poco el firme, ya damos la sensación de, bueno, se está trabajando, se está mejorando. Yo estoy con Lucía en que efectivamente... la seguridad de la AP9 es bastante alta en algunos tramos. Sin embargo, tiene una serie de puntos conflictivos que todos conocemos, todos los que andamos por la autopista, que en los que se vienen repitiendo de manera sistemática accidentes, algunos de ellos de mucha gravedad. Una zona, camino, dirección Coruña-Santiago, poco después de donde se produjeron los accidentes, hay un tramo que es una izquierda, una derecha, bueno, tiene un problema de trazado que además es lógico quiero decir, una explicación de la investigación de los accidentes explica el porqué, ¿no? Porque es un cambio de pesos en el vehículo, en ligera pendiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos puntos en los que sí, efectivamente, tras un accidente se recomponen todos los sistemas de seguridad de retención, de lo que son las barreras de seguridad, se ha hecho trabajos de mejora del firme en esos puntos, pero es que al final el problema no está tanto ahí, sino en ese propio trazado, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, aquí nos gastamos el dinero en señalizar los puntos complicados, incluso en variar, la solución está siempre en bajar la velocidad, o sea, da igual.
Sí, te cascan la señal limitado a 90 y te ponen el radar.
Efectivamente, y además eso conlleva una actividad de prevención por parte de la Dirección General de Tráfico, donde vamos a poner el radar allí, que los vamos a coger despistados, porque están acostumbrados a que por allí se circula a una velocidad determinada y de repente ponemos una limitación, ¿no? Yo lo que sí tengo muy claro es que no estamos preparados. No estamos preparados ni desde el punto de vista de las infraestructuras, ni de su mantenimiento, ni en planes de gestión de tráfico. Ni siquiera los conductores están preparados, ¿no? Porque a mí me gustaría, lo que pasa es que es una labor difícil, ¿no? Bueno, preguntar a los conductores qué es lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Porque aludimos a la placa de hielo y a partir de ahí es el caos, ¿no? No sabemos cómo se han producido los accidentes. ¿Alguien va a investigar este accidente? ¿Alguien va a decir, bueno, pues se ha producido porque el primer siniestro, quiero decir, una relación causal de por qué se ha producido, para poder investigar cuáles han sido las reacciones de los conductores, por qué estaba así el terreno, por qué unos vehículos, después de esa situación, algunos pasaron y otros no. Quiero decir, no hay investigación de accidentes. Y entonces, como no hay investigación de accidentes, no sabemos cómo atajar los accidentes. Es chapuza tras chapuza, es, eso sí, medidas coercitivas, porque al final, que nadie se olvide, hoy por lo menos hay unanimidad en torno a los derechos de los conductores, pero es que las obligaciones de los conductores, las obligaciones de los transportistas, no se corresponden en la balanza de la idea de justicia que tenemos con los derechos de los conductores.
Raimúndez.
Bueno, eu non digo nada, o que pasa é que a xente non está preparada porque todo o mundo ten prisa, sempre ten prisa. Cando a carretera está mal, ben se ve que non... Son moitos coches tamén para bater, é o que dices ti, había que saber como foi a cuestión, porque que batan dous, tres... Pero bueno, a cousa está aí, o problema tamén da autopista son os puentes ti pasas por arriba con un camión de obra ou calquera cousa e che pode caer unha pedra. Hai moitas veces que caen pedras sobre os cristales dos camións. Eso tampouco non está... Vas a 120 nun turismo, che cae unha pedra pequena e lá é un golpe grande.
Porque non tienen biondas de protección los puentes.
Claro,
ti
vas pasando,
¿no?,
por cambre.
Es decir, no es que haya gente tirando piedras, es que pasa un vehículo por
pasa
ese puente, puede soltar
una. Cae unha pedra... Non nos teñen pasado de rompernos o cristal ou tal. É un golpe grande nun turismo, que vas a 120 ou a 140.
Que esos puentes con biondas de protección para evitar ese tipo de saltos de piedras ou de gravilla... Los vemos en muchas otras vías que hay por España. Solo hay que darse una vuelta por ahí, ¿no?
Sí, claro. Después de eso, hay muchos puntos que no están bien señalizados. Por ejemplo, una salida que sale hacia 6 hacia Madrid, de autopista, hay una curva cerradísima. Ahí que hay muchos
accidentes. Y hablando ahora de todas estas cuestiones, el cambio de señalización que ha habido en muchas intersecciones de la autopista, ¿no? Que ha cambiado y que está provocando serios conflictos, que de momento no ha habido accidentes, pero... que funcionamos también mucho con el chip a veces y no nos damos cuenta de que la vía cambia. La vía está viva, está cambiando constantemente.
Nos, por ejemplo, que andamos moito, o que vemos é o labor de tráfico, que sí, que está ben que estean, pero que estean para axudar a xente como estaban antes. Ahora están para pedir os discos, para tal, sempre para parar a ver se te poden festeriar económicamente. Non están para prevenir os accidentes, o que falábamos. Onde estaba tráfico? Tráfico nunha autopista ten que estar o día... En 5 minutos ten que estar situado, para iso teñen os seus
destacamentos. Vamos a escuchar a Angélica, que la tenemos un pouco marginada aí en Ourense. Angélica, lo último que quieras decir, porque nos estamos a punto de marcharnos ya.
Bueno,
alguna petición, alguna sugerencia, algún comentario adicional a todo lo dicho ya.
Sí, que la seguridad vial, nosotros creemos que no debe ser un producto de lujo, sino algo esencial, ¿no? Y desde esa idea, pues pedir la implicación de todos los que están, pues deberían estar implicados en este asunto. Y eso, reclamar en la línea de lo que decía Álvaro, reclamar la investigación del accidente, porque solo desde ahí podemos aprender de los errores. Si el error vino de la vía, pues que se impliquen y que realmente hagan una buena gestión de la vía, la señalicen, la mantengan. No solo es, como decía Lucía, fabricarla, sino luego
mantener una buena gestión de la misma. Y si es que seguramente también intervendría el papel humano, pues a implicarse en la formación. Sobre todo desde ahí, yo creo que es la clave para, a largo plazo, solucionar gran parte de lo que es este problema de la seguridad vial.
Lucía, último comentario.
Bien, pues recordar a los conductores que ya que las vías están como están, pues que también es su responsabilidad, no hay que dejar toda la responsabilidad en la administración, y que extremen la precaución y que adapten la conducción a las vías que tienen y a las circunstancias meteorológicas, ¿no? Y que pues aumenten la distancia de seguridad cuando la meteorología es adversa y que conduzcan suavemente, vigilando las marchas y demás, ¿no? Porque hay países que tienen vías estrechas, no tienen grandes autopistas, tienen condiciones meteorológicas complicadas y no se producen semejantes accidentes. Y eso, pedir la investigación de cómo fue realmente el siniestro. Uh-huh.
Lucía Serantes, responsable territorial de la Fundación RAC en Galicia, gracias por estar con nosotros. Angélica Ferro, vicepresidenta de la Asociación de Movilidad y Prevención de Accidentes de Tráfico, gracias también por acompañarnos. Álvaro, tu turno. ¿Qué quieres decir para finalizar?
Insistir en las mismas condicionantes, ¿no? Efectivamente, Lucía da una clave también, pero muchas veces el conductor, el exigirle responsabilidad, hay que darle conocimiento, quiero decir. Es cierto que las condiciones que se dieron en este accidente son enormemente complicadas, ¿no? Pero bueno, yo el sábado circulando iba hacia Lugo, iba hacia nuestras instalaciones allí y había caído una fuerte nevada. Bueno, yo llegué al circuito relativamente sin problemas, ¿no? Y yo veía que la gente, es que ya no es que su actitud no sea la correcta, es que le falta un conocimiento claro de cómo funcionan los vehículos. Es decir, en un determinado momento pues habrá que desconectar el control de tracción para poder salir de una situación complicada. Quiero decir, falta cultura automovilística, pero falta cultura automovilística desde el punto de vista de los conductores, desde el punto de vista de las administraciones. Tú lo has dicho, ¿qué parlamentario se ha quejado o ha dicho, bueno, aquí hay que abrir una investigación?
Hay que tomar medidas.
Nada.
Bueno, pues así estamos y así ha quedado la cuestión. Quiero agradeceros a todos la presencia, tanto a Álvaro Louro, responsable de la Escuela de Conducción Segura, como a José Manuel Reimúndez, gerente de la empresa de transportes Reimúndez y presidente de los Ligeros de A Coruña. Muy brevemente, que estamos fuera de tiempo. ¿Querías
nada,
decir algo?
Mandarle un saludo a los heridos, que se recuperen. E o resto nada, que pos políticos, esto vai e ven, que son 30 turismos máis que se venden, o carajo, o que se vai.
Bueno, pues así concluimos. Gracias a todos por estar con nosotros. Señores, volvemos en aproximadamente 7 minutos con más Voces de Galicia. Aquí en Radio Voz.